¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 7 de... ¿De qué? De abril ya estamos. Oh, estoy perdido ya. Estoy perdido. Bueno, así pasan los días. Que pasan muy rápido los días. Se nos viene el 18 grados. Hoy estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl. Estamos ahí en todas partes del mundo, por supuesto. Arroba Radio Duna, esa es nuestra dirección, o nuestro nombre. ¿Es nuestra dirección o nuestro nombre? ¿Cómo es nuestro nombre? Más bien, ¿no es cierto? En Twitter. Esta tarde vamos a conversar sobre Gabriela Mistral. Ustedes saben que es difícil decir, suena raro, como si ella viviera, tendría 126 años. Uno asume que ya hace unos hartos años que tendría que haber muerto, no porque uno quiera que haya querido matarle, pero bueno, ella murió relativamente, no murió vieja, digamos, pero ya tenía sus añitos, ahora tendría 126. Gabriela Mistral, una de nuestras principales voces poéticas, una mujer además con una producción literaria gigantesca, y que es probablemente una de las más, no sé si incomprendida o mal comprendida podría ser. Tenemos una cierta versión, una cierta imagen de, sobre todo de la poesía de Gabriela Mistral, cuando en realidad lo que ella decía, lo que ella representaba, era mucho más poderoso. Vamos a estar conversando acerca de eso con Paula Miranda, es académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, experta en poesía chilena y latinoamericana. Está la Pitu con nosotros, por supuesto, para revisar los temas del día. Vamos a tener muy buena música, temas interesantes, bueno, como siempre. Esto es Aire Fresco, por supuesto, y esto es Radio Duna. Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Bienvenido.
Muchas gracias.
Te extrañamos. Gracias. ¿Qué tal tu actividad en el norte?
Fue impresionante, sí, impresionante. Después voy a contar algunas cosas, contar algunas cosas. Ustedes tienen probablemente ya harta información sobre lo que ocurrió allá en la región de Atacama, ciudades como Copiapó, Chañaral, Diego Almagro, Tierra Amarilla, tantas ciudades grandes, medianas y pequeñas que fueron afectadas por este fenómeno. Y la verdad que es impresionante estar ahí, y uno se viene con no solo con dolor, no solo con la imagen tan poderosa de lo que es una ciudad como Copiapó, por ejemplo, llena de barro, no hay un centímetro. Ayer lo conversaba con Rodrigo acá en el programa, ni un centímetro de la ciudad que esté sin barro, pero sobre todo el gran dolor de tantas personas que perdieron la vida, sus familias, que perdieron prácticamente todo, y tanta gente en realidad que tuvo un trauma y una pérdida tan tan gigantesca. Y claro, uno vuelve a Santiago y estamos en otra ya, po.
Sí, pues son como otros problemas. Estaba pensando ahora que estabas hablando, como claro, hemos estado tan preocupados de, y que hay que estarlo, de como la crisis institucional, de la posibilidad de un acuerdo, de que no sea un acuerdo, el caso Cabal, caso Penta, pero esto es tan de la realidad, tan de no tener donde dormir al final, que es como un remesón. Claro.
Varios miles de chilenos esta noche no tienen posibilidad ni siquiera de saber de qué se está hablando en otra ciudad, porque no tienen acceso a la televisión, no tienen acceso a ningún medio, porque están sin casa, porque todo lo que tenían, si es que su casa quedó relativamente en pie, bueno, todo lo que tenían adentro se perdió. Y una de las imágenes impresionantes es ver gente tratando de rescatar, por ejemplo, una lavadora completamente hundida en el barro, o un refrigerador, y uno dice, oiga, pero ¿usted cree que eso va a funcionar?
Sí, por si acaso.
Yo creo que si le pegamos una buena manguereada, si el refrigerador a lo mejor nos echó a perder, tratando de recuperar
lo poco que se pueda.
Claro, y eso para qué hablar. Bueno, pero después vamos a hablar de eso ya. Sí, vamos primero con los temas del día, después reflexionamos.
Reflexionamos eso. Oye, ahora último, uno de los temas que ha empezado a conversarse en las redes sociales, bueno, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana rechazó finalmente por unanimidad la expulsión de Mariana Elwin, y se demoraron harto en esta decisión. Bueno, finalmente ya se despeja esto principalmente por el apoyo que Mariana Elwin había entregado a Fuerza Pública, esta colectividad de asociada a Andrés Velasco, ¿cierto? Y que generó cierta molestia dentro de la Democracia Cristiana. Bueno, se zanjó finalmente la decisión, el Tribunal Supremo decidió que no era necesario la expulsión, así que Mariana Elwin continúa siendo parte de la falange y y se descarta. Había como preocupación dentro de la Democracia Cristiana por la decisión que se pudiera tomar, pero ya está dentro. Oye, pero un tema que ha circulado mucho en las redes sociales, son de esos temas que prenden pero como si nada, es el de el matrimonio Burger King, así se le ha llamado, porque está compuesto por una pareja, por Juan Burger y Doña María King.
Yeah.
O sea, en este caso, sus nombres son Joel Burger o Joel Burger.
Yeah. Son norteamericanos.
Son norteamericanos. Yeah. Y Ashley King. ¿Ya? Ellos se conocen desde que estaban prácticamente en pre-kinder, desde niños, muy chicos. Y surgió el amor entre ellos y tomaron la decisión de casarse. ¿Ya? Obviamente que siempre fueron tratados como los Burger King. Obvio, claro, ¿cierto? Los apellidos...
Los pololos Burger King.
Los Burger King, que tiene igual...
Yo conocí unos pololos también. ¿Ya? No los conocí, pero de referencia.
Llegaron a ti.
Claro, de apellido él Picó y ella Condon.
Oh.
Era complicada la sí.
Bueno.
Ahora, por una cuestión de acentos... No se notaba tanto, pero podría haber sido mucho peor.
Yo me acuerdo una vez que leí una carta en el diario de un señor que era Picó Rubio, que también era raro.
Complicado.
Sí, como sí. Yo no habría escrito una carta al diario. Yo me habría escondido.
Ponle tu primer apellido, el primer apellido y la inicial del apellido materno.
Sí, o parece que me los doy vuelta. Como hay que hacerse la vida un poco más fácil, ¿o no? ¿Cómo fue el colegio esa pobre persona?
Bueno, por lo mismo que es capaz a esta altura de enviar una carta al diario.
Exactamente, sí, ya estaba liberado.
Absolutamente, lo superó.
Oye, bueno, los Burger King han decidido que llegó el momento de casarse y se les ocurrió como anunciar su matrimonio sacándose una foto en un local de Burger King.
¿Ya?
Como al lado del logo, ¿ya? Sí, oigan, buenas noticias, nos casamos. Listo, obviamente la imagen se compartió por las redes sociales y un diario local de Illinois, de donde ellos son, publicó como una columna, así como simpatiquilla, oye, miren lo que está pasando aquí, The State Journal de Illinois publicó esto y distintos medios de Estados Unidos empezaron a replicar esta columna, como qué simpático este matrimonio que tienen los apellidos de esta cadena de restaurantes de comida rápida tan famosa. Bueno, resulta que la historia llegó a oídos, más que nada gracias a la presión de The State Journal, que trataron de contactar a los relacionadores públicos de Burger King para contarles de este matrimonio. Y finalmente, la compañía ha decidido apoyar a la pareja Burger King financiando el matrimonio.
No.
Claro, se van a poner con la platita para el casorio, pero además... Van a hacer como algunos regalitos, así como unos souvenirs y cosas especiales para la ocasión. A mí me preocupa un poco la decoración.
No, me preocupa la comida.
No, la comida ni hablar. Yo espero que ahí Burger King se comporte a la altura y no mande unos Whopper.
Sí, claro, sí. Es bueno Whopper, sí.
Sí, pero pucha.
Se repite un poquitito, perdón la...
No, te pasa.
Pero es cierto, es rico, pero...
Ese es tu problema con el Whopper.
Sí,
te le repite. Ya, Pinoli. No,
bueno, ya.
Bueno, van a mandar a hacer.
Pero nunca he llegado con olor a Whopper acá, ¿o sí?
No quiero seguir hablando de esto. Acuérdate de mi estado, por favor. No puedo seguir hablando de esto. Oye, mandaron a hacer, porque el Burger King tiene estas coronitas, como para los niños. Coronitas que no se van a poder usar después con la ley del Super 8. Pero bueno, las coronitas van a mandar a hacer coronitas especiales con los nombres de Ashley y Joel. Mira, también de esto,
Joel,
Burger Kings.
Pero aquí hay una cosa que sus hijos no se van a, si es que los tienen, no se van a llamar, no van a ser conocidos como Burger King, digamos.
Claro, porque se usa la mamá,
la mujer pierde en el fondo,
claro,
el apellido, a menos que utilice la inicial,
claro,
o de alguna manera use también el apellido propio antes, como Hillary Rodham Clinton,
claro,
por ejemplo.
De hecho, en este caso...
Cosa que Michelle Obama no hizo, ¿no? Michelle Obama no la conocemos como Michelle... ¿Cuál es el apellido?
No sé cuál es el apellido.
¿El apellido soltera Michelle Obama?
No tengo idea, mira, googlealo. Bueno, de hecho, para el compromiso se supone que primero se pone el apellido de la mujer, según lo que estuve leyendo. Primero se usa, como para anunciar el compromiso, primero el apellido de la mujer y después el del hombre. Pero como ellos siempre han sido conocidos como los Burger King...
Michelle Lavon Robinson, oye, Obama.
Mira que... Mira. Suena bonito.
Michelle Lavon.
Lavon. Lavon. Muy bonito. Sí. Bueno, ellos decidieron dar vuelta a los apellidos para que quedaran como los Burger Kings, y siempre han sido conocidos así. Así que optaron por esa medida. Oye, algunos otros regalitos van a ser unas bolsitas. A mí las bolsitas también me preocuparon. Las bolsitas especiales, como... Me imaginé como de esas bolsitas reciclables, no sé. Unas bolsitas de regalo, dice que son. Y de estos jarritos que están muy de moda, no sé si los has visto, son como de esos...
Frasquitos con tapa, mermelada.
Eso. ¿Ya? También mandados a hacer especial para la ocasión. Que ahora se usan mucho como para tomar jugo. Así como en las cafeterías muy top. ¿Ya? A uno se los traen en estos frasquitos.
Frasquito cerrado.
Y, claro, cerrado. Y con una bombilla puesta al medio. O sea, tiene un hoyito.
Ah, mira, estuve en un hotel muy top y
era así,
y llevaba así, pero como era un frasquito como para el jugo, digamos,
eso,
que era como
eso.
Una botellita en el fondo, una botellita chica.
Eso. Bueno, también existe como el formato más de mermelada.
Yo de todos los vasos en mi casa estoy comprando puro jarrito.
Le estaba haciendo hoyito en la tapita para poner su bombillita. Y si la bombillita es rayada, así, por ejemplo, rojo y blanco, ya eso es súper top.
¿Ah, en serio?
Eso he visto yo así como en Pinterest y esas cosas.
Ah, mira. Ya.
Bueno, van a mandar a hacer de estos Mason Jars para este matrimonio, especiales para Ashley y Joel, el matrimonio Burger King.
¿Quién creó Pinterest a propósito?
¿Quién lo creó?
¿Podría traernos ese tema un día?
¿Quién creó Pinterest?
La historia de Pinterest.
Pinterest como que no prendió tanto.
¿Tú encuentras?
Sí, yo encuentro que ya como que tuvo su momento de gloria. Mira. Y ya, no, como que siento que guateó, me da la impresión. Vamos a
investigar.
Sería
bonito el tema. Sí. Ya pues, Pitu.
Anotado.
Oye, vamos a... ¡Qué buen tema! ¡Qué buena canción! Son buenos los Rolling Stones definitivamente, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ¿quién ha dicho alguna vez que son mal? ¿Quién se podría atrever a decir? No, son más o menos los Rolling Stones. Nadie, por supuesto, porque... Decía, fíjense, Bob Dylan decía... Que hablaba de la historia del rock, decía, ay, pero si el sonido del rock lo definieron los Rolling Stones en los 60, fin de los 60, principios de los 70, y ahí estamos, repitiendo lo que hicieron los Rolling Stones en esa época, desde el punto de vista del sonido. Buena canción esta. Y, claro, no paren, y Mick Jagger tampoco para. Fue entrevistado por la revista Rolling Stone. Muchos hablan de la revista Rolling Stones. No, es la revista Rolling Stone y el grupo Rolling Stones. Y bueno, el tema es que lo entrevistaron, le dijeron, oye, ustedes tienen comprometido un tour, digamos, una gira a fin de este año en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que habían dicho que venía a Chile? Ya parece que no pasa nada. Qué pena. Sí, pues está buena. Y le preguntaron, oye, ¿no te vas a bajar? Porque, claro, el año pasado, ¿se acuerdan ustedes que se bajó Mick Jagger? Bueno, tenía buenas razones a la muerte de su mujer. No, dijo, no, por el momento, no. Y la verdad es que estoy pensando harto en nuestra próxima gira. No estoy pensando para nada en el retiro. Y de hecho, estoy planificando una serie de giras después de esta. Así que la respuesta es no. No, realmente no. No voy a parar. Escuchemos a los Rolling Stones con Don't Stop. We'll be right back.
stop. Bang, I don't stop. Come on, I don't stop.
Don't Stop con los Rolling Stones, temón de los Rolling Stones. Y fíjense que esa canción es del año 2002. Hay muchos que piensan, yo de hecho alguna vez lo he sostenido, que después del año 75 no hubo nada bueno en los Rolling Stones. No, uno está equivocado. Se rescata. No todo tenía obviamente el nivel de los discos anteriores, pero hay que reconocer que se salvan algunas cancioncillas y tienen harto buenas canciones. Con posterioridad al 75, al 80, hasta imagínense el 2002. Les quería comentar un poco acerca del tema de los aluviones en el norte, la gigantesca catástrofe que ocurrió allá. Recordemos que hay ya 26 personas fallecidas, 150 desaparecidas. No sería raro que esta fuera finalmente una catástrofe con más de 100 muertos. No lo sabemos, es posible que se llegue a encontrar esa cantidad de cuerpos. Si es que esas personas efectivamente están fallecidas, hay que rogar porque sí se encuentren, porque es la única manera de darle algo por lo menos de tranquilidad a los familiares de esas personas. Y ese número, ya ese solo número, nos hace una demostración del enorme impacto que tuvo en esa zona esta catástrofe. El año 85, sufrimos acá en la región metropolitana, también en la región de Valparaíso y en otras regiones, un terremoto bastante grande, un terremoto muy destructivo. Murieron más de 100 personas, de hecho, en esa oportunidad. Y muchos vivimos con ese trauma, el del 85. Después, bueno, esto se renovó el año 2010 y muchos más viven ahora con ese trauma, el del 27F. Y nos acordamos perfectamente y nos vamos a acordar durante décadas probablemente de esa fecha, 27 de febrero del año 2010. Pero se nos va a olvidar que un 25 de marzo fue esta catástrofe en el norte. Tal como uno podría apostar a que exigirle a alguien que dijera cuándo fue el incendio en Valparaíso, la fecha exacta, o cuándo fue el terremoto en Iquique, también la fecha exacta, y uno, bueno, tendría que buscar, porque no lo sufrió en carne propia. Y es comprensible, porque, claro, lo que uno sufre en carne propia, lo que uno vive, obviamente que queda mucho mejor registrado en la memoria, porque lo tiene incluso en la memoria de su propio cuerpo. El gran tema es que lo que cada uno de nosotros como ciudadanos sentimos se empieza también a reflejar en, por ejemplo, los medios de comunicación y también en las propias autoridades de gobierno, a todo nivel. Hace algunos días estuvo en la zona la presidenta Bachelet, es la segunda vez que visitaba la zona, y las visitas de los presidentes en general son así, son visitas rápidas. Ella llegó como a la 9:30, 20 para las 10 de la mañana al aeropuerto ahí cerca de Caldera, se fue a Diego Almagro primero, después estuvo en Copiapó, estuvo en otra localidad que se llama Nantoco, y ahí se fue y ahí volvió. Fueron 3 o 4 paradas muy breves, de no más de media hora cada una. Y qué sensación real se puede llevar la presidenta de lo que ahí ocurrió, bueno, solamente lo que alcanzó a ver a la pasada, y seamos en ese sentido, por más intento que haga la propia presidenta de estar presente y de empaparse de lo vivido, siempre va a ser insuficiente, y siempre esa, porque claro, tampoco se puede desdoblar, ¿no es cierto?, y quedarse ahí más días, aunque uno podría decir también que sí puede hacerlo. La manera como hoy día se gobierna sin duda está en cuestionamiento, y está en cuestionamiento, basta no solo ver las encuestas, está en cuestionamiento también a partir de lo que uno escucha de la propia gente, y la experiencia en una catástrofe así a uno le sirve también para entender que la comunicación es hoy día la herramienta fundamental del acto de gobernar. No es posible, tal vez no es lo más importante, no es el tema de fondo, pero es la herramienta más poderosa que se tiene. ¿Y qué es lo que comunica finalmente una autoridad que llega y pasa y se justifica y se entiende en el caso de la presidenta, un poco menos en el caso de los ministros, mucho menos en el caso de los subsecretarios, seremis y para qué decir los alcaldes? Lo que se comunica ahí es: vine a ver su problema y como no tengo solución me doy vuelta y me voy, sin haberle siquiera dado a la gente la oportunidad de plantearle ese problema en detalle. Me tocó estar con el alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, y la verdad que él tiene una experiencia bastante interesante. Ha estado en otras catástrofes. Estuvo en el terremoto del 2010, estuvo también en el terremoto en Iquique, y la verdad es que de alguna manera se transformó en una especie como de alcalde de la emergencia. De hecho, tuvo además una alta votación en las elecciones. Y él llegó a Paipote específicamente, en Copiapó, y se instaló ahí. Y se instaló durante 4 días. Con eso, él fue llevado por el desafío Levantemos Chile, con apoyo de empresas, pero llegó con 2 personas. Llegó él y 2 personas que lo acompañaban y que también se quedaron ahí mismo, y que iban temprano hasta Paipote y después se devolvían en la noche al lugar donde estaban alojando en Copiapó. Me tocó ver a otros alcaldes de otras comunas, de Santiago, por ejemplo, otras comunas del país, y los primeros que llegaban eran sus asesores de prensa, ofreciéndole a los medios entrevistas con los alcaldes. Y más que ofreciendo, presionando para que entrevista. Oye, pues es que traemos camiones de ayuda, traemos... Entonces uno dice, bueno, la gente se da cuenta de esas cosas. La gente lo percibe inmediatamente cuando la ayuda es genuina y cuando la ayuda es simplemente una herramienta para, en el caso de los políticos, conseguir votos. Y en esos casos es absolutamente inaceptable. Yo personalmente siento que eso es una ofensa hacia las personas, es una cachetada a las personas, ir allá a recolectar votos a través de los artículos de prensa que logran sacar, a través de las intervenciones públicas, etcétera. Simplemente hay que sentarse y escuchar atentamente a las personas, ni siquiera darles una solución, porque probablemente nadie está preparado para enfrentar una emergencia así, y menos solucionarla de manera rápida. Pero lo que yo siento y la percepción que tuve estando en la zona es que nadie se está dando realmente ese tiempo para escuchar los problemas que las personas están planteando. De esa manera, la verdad que uno nunca va a lograr entender realmente lo que la gente necesita, porque no son cosas, no son facilidades, no son beneficios, es simplemente atención, es consideración de parte de la autoridad hacia las otras personas, consideración que implica reconocerlas no solo como ciudadanos, sino que finalmente como seres humanos. Yo entiendo también que, claro, la dinámica de no solo del gobierno, la dinámica también de los medios de comunicación nos lleva a que rápidamente y en poco tiempo nos vayamos olvidando. Ya en Santiago el día domingo en la noche se hablaba mucho más de los tacos para volver a la capital que de lo que estaba pasando todavía en el norte. Uno podía decir, increíble, personas preocupadas de, no sé, una demora de una hora y media para volver a su casa, y cuando hay otras personas que tienen su casa tapada por el barro y tienen su auto tapado por el barro y tienen tal vez la maquinaria con la que trabajaban en la casa también tapada por el barro. No solo eso, también todos sus enseres, todas sus pertenencias, finalmente toda su historia. Imagínense que usted de un día para otro le dijeran, sabe que ya no están los libros que usted leía, no está el televisor, donde no está la cama donde usted dormía, no están los exámenes médicos que se trajo y que necesita, no están los documentos que va a necesitar. O sea, la vida completa no está, ya no existe ese lugar, ese territorio donde usted armó su vida durante décadas, y tal vez no solo usted, sino que también su familia. Así de profundo es lo que ha ocurrido allá, así de profunda y dramática es la herida que se ha instalado en la zona norte, en la región de Atacama, y son varios miles de chilenos los que la están sufriendo. Ojalá no nos olvidemos, ojalá no se nos vaya tan rápido de la memoria. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta quiero, un poco relacionado con esto y relacionado también con las actividades de Leonardo Farcas. Ustedes saben que, no sé si ya volvió, iba a volver, tenía, parece, ganas, no sé, pero estuvo allá entregando ayuda, fue criticado por parte del alcalde de Copiapó, específicamente, un alcalde al que, yo, bueno, del cual yo no escuché cosas muy buenas allá en la ciudad, pero quiero hablar acerca de la filantropía, ¿eh? Hay una cosa, un par de cosas interesantes que decir al respecto. Bueno, antes les quiero recordar que el Volcán abrió una nueva tienda y está ubicada nada menos que en Luis Pasteur. Ahí encuentras todo lo que buscas para tu cocina: cubiertos, cuchillos profesionales, vasos, platos, copas, bueno, todo lo que tú necesitas. Los chefs profesionales van, por supuesto, al Volcán porque allá son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda, Luis Pasteur 6607 en Vitacura, también en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Y siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser, no sé, tu hijo, por ejemplo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, Radio Duna. El otro día se acercó el 0%. Sí, el típico 0% que ves en todo tipo de publicidad. Bueno, y comentó que era el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa con 0% de interés en su mes aniversario. Creativo, ¿no es cierto? Súper creativo. Bueno, Opel, vive en autos. Y descubre, esta mezcla es realmente increíble. La mezcla de la sofisticación de los granos colombianos y la intensidad que conocemos del sabor de Brasil, y todo esto mezclado, por supuesto, en el nuevo Nescafé Fina Selección. Todo comienza con un Nescafé, y aprovecha nuestra preventa especial y cómpralo en las mejores tiendas del país y en Samsung Stores, porque comprando un Samsung Galaxy S6 o S6 Edge entre el 23 de marzo y el 9 de abril del año 2015, por supuesto, te llevarás un cargador inalámbrico de regalo. Más información en www.samsunglanzamiento.cl. Les decía yo que quería hacer una mención sobre el tema de la filantropía, pero esto recordando la discusión que provoca siempre Leonardo Farcas cuando hace alguno de estos actos de filantropía, actos de beneficencia o de caridad, o como quieran llamarlo, que son siempre muy muy, son bien recibidos, por supuesto, siempre un buen regalo, muy bien recibido, pero al mismo tiempo son hechos con mucha parafernalia y por lo tanto muy discutidos. Guy Sorman es un intelectual francés, periodista, escritor, economista, y acaba de publicar un nuevo libro que se llama El Corazón Americano. Y en este libro él se refiere, está centrado este libro en el tema de la filantropía. Estudia específicamente todo el sistema de filantropía de Estados Unidos. Y cuenta, ahí en este libro lo cuenta también en una entrevista que le dio al diario ABC de España, que para él la sociedad civil, que es la que ejerce la filantropía, es una especie como de tercer pilar del Estado. Dice, el Estado no está la sociedad o la democracia no está compuesta simplemente por el mercado y el Estado, sobre todo las democracias occidentales, que son al mismo tiempo capitalistas. No es solo mercado y Estado, dice, son tres columnas: Estado, mercado y sociedad civil. Y dice, y la sociedad civil se expresa a sí misma a través de la filantropía, de las organizaciones sin ánimo de lucro. Dice, cada vez estoy más convencido de lo que es verdadero en Estados Unidos, también puede ser verdadero en el resto del mundo. Y dice que tampoco hay que enfocarse tanto en los grandes filántropos como Bill Gates, por ejemplo, o George Soros. Dice que ellos representan apenas el 5%. Dice que en el caso de Estados Unidos existe una cultura de la filantropía. Dice, ahora volvemos a descubrir que las empresas y el Estado no pueden resolver todos los problemas, porque no sabemos cuál es la solución, como por ejemplo la drogadicción. Yo pensaba también al leer esto en una catástrofe. Si uno visita en estos días el norte del país, se encuentra con las instituciones del Estado desplegadas, ¿no es cierto?, muchos funcionarios de gobierno, con el cuerpo de carabineros, con la verdad que carabineros está presente absolutamente, con los bomberos, ¿ah?, que yo creo que es una institución, y son sobre todo sus voluntarios, personas a los que uno la verdad que admira cada día más, con el ejército, y también, bueno, con una serie de otras instituciones, pero sobre todo con gente común y corriente que quiere ayudar. Incluso a mí me tocó ahora en Santiago, en el barrio Franklin, ver gente que estaba echando cosas en camionetas, poniendo ahí unos letreros, fuerza Atacama, vamos al norte, llevamos ayuda. Dice, nadie sabe qué hacer en ese tipo de grandes problemas, pero probar y equivocarse es el camino de la filantropía. El gobierno, por definición, no puede cometer errores, dice Gieselman. Y si una empresa comete errores, desaparece. Y como suele decir George Soros, si no fracasamos, quiere decir que no lo hemos intentado. Creo que estamos ahora descubriendo la necesidad de lo que llamo el tercer pilar o la tercera columna. Esta noción que supone la resurrección de la filantropía es más interesante que el debate entre el Estado y el mercado, que es uno de los temas que también está presente aquí en nuestro país. La discusión acerca del mercado, la discusión acerca del Estado, qué pesa más, dónde debe estar el mayor protagonismo, cuál es más importante, cuál es el fundamental. Miremos también, dice Gieselman, creo que tiene bastante razón en eso, lo que pasa en la sociedad civil. Vamos a escuchar a Lana del Rey, está preparando nuevo disco, parece que se llama Honeymoon, Luna de Miel. Bonito nombre, Luna de Miel. De haber hartos discos con el nombre Luna de Miel, pero bueno, este es de Lana del Rey. Ya dice contratado los servicios de el productor Mark Ronson, productor y músico, Mark Ronson. Él mismo dijo hace algunos días en una entrevista, voy a hacer algunas grabaciones con Lana del Rey hoy y mañana, dice. Y la verdad que encontramos aquí un lindo estudio, un estudio a la antigua en Los Ángeles. Ella dice, ella tiene algunas canciones, y yo tengo algunos demos, algunas ideas que le voy a presentar, así que espero que salga algo bueno de esto. Dice que la propia Lana del Rey había informado que ya ha escrito 9 canciones para su nuevo álbum. Dice que va a ser muy distinto a su álbum anterior, que se llama Ultra Violence. Escuchemos a Lana del Rey, esta canción se llama Ride. I've been out on that open road. You can be my full-time daddy while I'm gone. Singing blues has been getting old. You can be my full-time baby, hot or cold. Don't break me down. I've been traveling too long.
Dogs do it light till dark.
La canción Ride con Lana del Rey. Hoy día se cumplen 126 años del nacimiento de Gabriela Mistral. Para conversar acerca de ella, acerca de su legado, acerca de lo que significa también en nuestro país, en nuestra cultura. En el año 2015 estamos con Paula Miranda, es académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, experta en poesía chilena y latinoamericana. Andas con aquí, de hecho, con varios libros de Gabriela Mistral. ¿Gabriela Mistral es uno de tus temas de estudio permanente o es parte simplemente del universo más amplio de poesía que tú estudias y en la que trabajas?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
hola, Polo.
Sí, buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Yo enseño poesía chilena e hispanoamericana y sin duda Mistral es una de las poetas más importantes de las que enseño. Le venía contando a la periodista que este semestre tenemos un ramo bien especial que se llama Gabriela Mistral y Violeta Parra, Poéticas Cruzadas. Así que ha sido mi interés, estudio de investigación, doctorales. Mistral nos depara no solamente estudiarla a ella, sino que estudiarla abre caminos, búsqueda, respuesta. Ella es una de las importantes intelectuales y poetas chilenas y hispanoamericanas. Entonces, te abre muchos caminos. Se conectó con toda su época intelectual, de artista. Entonces tú a través de ella llegas a muchos otros mundos, no solo a los de ella.
Hablemos un poco de ese contexto en el que nace, se forma y sobre todo desarrolla su trabajo, su obra, Gabriela Mistral. Porque realmente uno mira a estos grandes artistas, estas grandes figuras de la cultura y las mira así como si las sacara de, no sé, como un huevito de un canasto, digamos, sacar a uno y dijera, bueno, esto es, pero se pierde el contexto. ¿Cómo es ese contexto y qué importancia tiene en la formación y en la obra posterior de ella?
Yo diría que en Chile los poetas son bichos raros, o sea, ya, son, o distintos. Sea, y
¿lo
tienen...
podemos mirar entonces individualmente y con lupa?
Claro, uh-huh, que sí. Ya. Sí, porque uno... Hay cosas que se explican por su contexto y otras que no se explican porque bajo circunstancias parecidas otros no hacen lo que ya hacen. Pero yo diría que al igual que Neruda, yo soy de la Fundación, además Pablo Neruda, soy del directorio, así que ando de contrabando aquí, mistraliana. Yo soy neruduana y mistraliana.
¿Se puede ser neruda y mistraliana?
Sí, 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 soy parriana. La poesía chilena...
De roqueano no podría ser, o sí, o también.
También. Sí, ya. No, los grandes poetas chilenos, el que ama la poesía chilena, los ama a todos ellos juntos. Y ese juego que hace Nicanor Parra ahí en esta pelea de gallos que hacen la cueca, ajá, es un juego también. Y yo diría que al final todos entran en esta fiesta de la poesía chilena, que es un privilegio que tenemos, que no ocurre en todos los países, tantos poetas excepcionales, no solamente porque son Nobel, sino que verdaderamente son bien genios. Bueno, entonces uno, en el contexto que está ella, yo diría que lo que más le influye, sin duda, es el clima intelectual, artístico de inicio del siglo XX, que en Chile es muy rico. Eso le estimula mucho, sobre todo cuando ella gana los Juegos Florales en 1914. El año pasado se cumplieron 100 años de los Sonetos de la Muerte, que con eso ganó los Juegos Florales y se dio a conocer en Chile y en Hispanoamérica. Y entonces ella tiene un estímulo ahí de un movimiento intelectual, que son los poetas modernistas y mundonovistas en Chile, que iniciaron con nosotros o en el país la poesía moderna, así como con traje largo, ¿no? Y abandonaron un poco la poesía más tradicional del siglo XIX, decimonónica, y entran a la modernidad, hacia a lo Rubén Darío. Y entonces Mistral está en ese contexto, y ella comparte con una serie de intelectuales, poetas, artistas de la época, y yo diría que un gran estímulo de ella también, Polo, es su formación autodidacta como maestra. O sea, yo diría que Mistral no sería la misma si ella no hubiese sido la profesora que fue, formada obviamente por su hermana, de manera muy autodidacta, pero en ejercicio pleno durante más de 20 años como profesora y como directora de colegios, y cruzando distintas ciudades chilenas, y eso también la forma. O sea, cuando Huidobro decía la maestrita rural, no era que ella estuviera, ¿cierto?, en el campo, en la misma escuela durante 20 años cerrada en su círculo, sino que recorre Chile y tiene una imagen del Chile contemporáneo, modernizándose, un Chile que está también chilenizándose. Cuando ella la mandan a la Patagonia, que es uno de los últimos lugares donde se desempeña como directora del liceo, a ella la mandan a chilenizar Chile cuando la Patagonia no era chilena. Y ella dice, bueno, yo chilenizo, invito a extranjeros a venir a Chile, pero primero pongámosle zapatos a los niños de la Patagonia. Y tiene esa cosa muy social. Entonces, eso la marca muchísimo a Mistral, ese origen humilde pero docto. O sea, yo siempre digo, al igual que los Parra, es humilde pero muy culto. Y es culto en la cultura popular de este país, que es muy rica.
Esa excepcionalidad. Esa excepcionalidad, yo recuerdo haberse lo planteado acá a Ángel Parra. Esa excepcionalidad, que bueno, de la familia Parra, específicamente de Violeta Parra, ¿qué es? ¿De qué está constituido? Porque pasa lo mismo con el caso de Gabriela Mistral. Y el caso de ella, bueno, única en su propio contexto.
Claro, yo creo que yo tengo un libro de Violeta Parra, que es la poesía de Violeta Parra, y otro día podemos conversar sobre...
Encantado.
Claro, es un mundo fascinante el de ella, y como tú dices, al igual que Gabriela Mistral, tienen muchas afinidades. Ellas son las dos de origen rural, Violeta de San Carlos, Gabriela Mistral del Valle del Elqui, pero son medios rurales muy sofisticados. O sea, esto de que Santiago era lo mejor, no es ni ahora y nunca lo fue tampoco. Y entonces teníamos en ciudades como Chillán, que son como enclaves también muy aislados, mucho desarrollo, incluso de mucha modernidad. Entonces a ella le llega eso, ¿no? O sea, Mistral tiene una formación excepcional, por ejemplo, religiosa, bíblica, donde ella se nutre muchísimo de la cultura indígena, que ella después, una vez que sale de Chile, la estudia ex profeso, pero también ese es un mundo que ella ve en su infancia. Entonces, al igual que Violeta Parra, yo digo, son tan expuestas a una cultura popular infinitamente sofisticada, y ellas la absorben en su infancia, en su adolescencia, que cuando los temperamentos de los poetas se forman ahí y para siempre, pero luego cultivan eso a propósito en su madurez. Entonces recopilan. Violeta y Mistral lo mismo. Mistral, antes de escribir Ternura, conoce una gran cantidad de canciones de cuna. No es que se le ocurran, ¿no?, o que cante como cantan las madres a los niños, sino que estudia el género, claro, de la canción de cuna, claro,
de alguna manera lo
de
hace
la
más,
ronda infantil.
Lo hace más poderoso también.
Lo hace más poderoso porque recogen tradiciones, porque son grandes estudiosas.
Está sacado la tierra, por así decirlo.
Y son grandes estudiosas. Claro. O sea, no es una rural ingenua, sino que alguien que viene de la ruralidad, con todo este mundo sofisticado que trae el inicio del siglo en Chile, pero le agregan una visión bien cosmopolita. Ellas son muy sofisticadas. salen al mundo. O sea, Violeta Parra debe ser la poeta que más vivió fuera de Chile, 4 años entre París y Ginebra, y Gabriela Mistral mucho más, vivió 30 años afuera. Y ella, además, no es que visitara países, sino que era agregada cultural, cónsul plenipotenciaria en distintos países, tanto europeos como de América. Vivió en Estados Unidos muchos años, entonces se nutren de una cultura cosmopolita inmensa, pero no renuncian a sus raíces, y eso las hace muy especiales, muy excepcionales, y como muy portando una cultura chilena, pero de mucha profundidad, muy estudiada. No es así como improvisada.
No suena chileno, no solo está en el sonido, no solo está en la cáscara, digamos, en la superficie.
Está en lo más profundo de ellas.
Estamos conversando con Paula Miranda, es académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, experta en poesía chilena y latinoamericana. Estamos hablando acerca de Gabriela Mistral cuando se cumplen 126 años de su nacimiento. Yo tengo la impresión de que hay en el ambiente intelectual chileno, y también incluso tal vez un poquito más allá, en la élite chilena, una reconsideración, una revaloración de Gabriela Mistral en los últimos años, no sé si los últimos 10 años, comparando la Gabriela Mistral que yo por lo menos conocí cuando niño, que uno tiene una cierta imagen, ¿no es cierto? Y después se da cuenta de que hay mucho más, y uno se encuentra con una voz completamente distinta en el resto de las obras de Gabriela Mistral, no solo la obra poética, sino que también la obra en prosa, los ensayos, etcétera. ¿Tú tienes también esa sensación de que se ha revalorizado, que se la ha de alguna manera redescubierto? Faltando todavía, por supuesto, no llega para nuestra sociedad a la altura de Neruda, a esa estatura, y cuando en realidad, bueno, poner los poetas uno al lado del otro es medio difícil, sobre todo esta grande figura.
Claro. Yo diría que se la revalora a partir de los años 80. Ahí hay una inflexión importante a fines de los 80, cuando se empieza a mirar que Mistral no es esta persona que escribía poemas porque no podía ser madre, porque era una amante dolorosa, ¿cierto?, y una pobre maestra rural, que son los tres relatos que circulan en torno a Mistral, a propósito de que ella publica Desolación, y ahí están esos personajes. O sea, ella también juega el juego de formar este personaje. Los poetas hacen eso. Los poetas escriben su obra, pero además forman un personaje. Bueno, y entonces, como para... ella vivió durante toda su vida con el estigma de estos personajes y los trató de transgredir, de romper, y por eso que en su obra hay locas mujeres, en su obra más avanzada, ¿no? Y trata entonces de zafarse de ese canon en que ella misma probablemente se había instalado, y la crítica y la lectura tradicional de Chile reforzando esos lugares de la mujer maternalista, etcétera, de dada al amor, ¿cierto?, y sufriendo por amor. Entonces los lugares de sentido común, o los lugares comunes donde es instalada la mujer en la época, ella juega también con eso. O sea, forma personaje y crea otra cosa, obviamente, ¿cierto? Hace estos poemas a la madre, por ejemplo, que son las canciones de cuna, y ella dice, no son poemas tan tiernos, dice, son poemas con donde la madre tiene mucho terror, mucho miedo de que el niño muera. Entonces hace como que sigue el relato, pero lo transgrede, obviamente. Bueno, y la crítica, lo que hizo cuando se conoce su carta, sobre todo, empieza como a replantear esto de que en realidad Mistral no era solo esto, sino que era bastante más compleja, más sofisticada, se carteaba con una serie de presidentes de la República, y no tuvo un amor, sino muchos amores, y su postura frente al matrimonio y la maternidad era bastante más transgresora de lo que se piensa. Entonces eso empieza con un congreso de feministas que hay en Chile en el 87, y empieza ya ahí a convertirse en otra cosa. Pero yo diría que la imagen que tenemos de Mistral tiene que basarse en que tenemos dos Mistrales siempre. Hay una pública, que es el personaje público, y que ella ayudó a alimentar, que con el que ella combatió durante toda su vida, y tenemos una Mistral súper íntima, que esa es la más interesante, me parece a mí, porque es la que inspira su poesía, que son 5 libros, por eso que los traje aquí con mucha facilidad, son solo 5 libros de poesía, y era muy discreta en eso, y una intimidad bien muy rica, porque está llena de religiosidad, y una religiosidad que es cristiana, pero es teosófica, quechua, budista. Entonces, lo que tenemos de Mistral en poesía íntima, esa sigue siendo muy poco conocida. Entonces tenemos una Mistral diputada en lo público, pero sigue siendo muy poco conocida la de la poesía.
Le queremos agradecer muchísimo a Paula Miranda, académica en la Facultad de Letras de la Universidad Católica, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, Paula.
Gracias, Pablo. Saludos a los auditores.
Muchas gracias. Ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el segundo capítulo de la vida de Marco Polo. Marco Polo ante Kublai Khan. Y nosotros nos vamos y nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna. Chao.